De nuevo nos encontramos con Amelia Muñoz García. Hola, Amelia.
Buenas tardes.
Nos encontramos contigo con las matemáticas y con un matemático especialmente prolífico e interesante.
Sí, en efecto, Israel Moshevich Gelfand escribió alrededor de 500 artículos en solitario o con colaboradores. Y depende un poco de cómo los consideres, porque son más bien 450 si solo se tienen en cuenta los que escribió sobre matemáticas, y se acerca más a 500 si se tienen en cuenta también los que escribió sobre biología, medicina y temas relacionados. Y es que Gelfand, posteriormente a los años 50, comenzó a desarrollar cierto interés por otras ramas de la ciencia aparte de las matemáticas y cómo las matemáticas podían ayudar a mejorar.
En eso consiste, dirías, la importancia de Gelfand, que bueno, que se interesara por otras áreas y por lo que las matemáticas podían hacer en el desarrollo de esas otras disciplinas.
En parte sí, y en parte también por otras dos cosas. Primero, Gelfand se tomó mucho interés en la enseñanza de las matemáticas, porque, como comentaré posteriormente, fue autodidacta. Entonces, eso de que otras personas pudieran aprender matemáticas por su cuenta o con apoyo, a él siempre le llamó la atención e intentó ayudar a aquellos a los que podía. Y por otra parte, Gelfand no se encasilló en una rama de las matemáticas exclusiva, sino que tocó prácticamente todo lo que había. De nuevo, por el hecho de ser autodidacta. Como a él no le enseñaron que las matemáticas tenían unas fronteras definidas entre el análisis, la geometría, el álgebra, que de hecho las fronteras empiezan a difuminarse conforme te vas metiendo cada vez más en las matemáticas, pero al principio sí que hay unas ramas muy separadas. Bueno, pues como a este hombre no se lo enseñaron, él no veía la rama. Entonces, para él las matemáticas eran todo y podía pasar de una cosa a otra sin que le supusiera un gran problema.
Es como el Orson Welles de las matemáticas, ¿no? Que no conocía las reglas.
Más o menos, sí.
Bueno, cuéntanos un poco, porque casi siempre hablamos de matemáticos o de matemáticas que murieron hace bastante tiempo, pero Gelfand nos dejó en el 2009.
Sí, la verdad es que fue hace bastante poco. Y bueno, es que Gelfand consiguió llegar a los 96 años. Entonces, él vio gran parte de lo que pasó en Europa y en Rusia durante el siglo XX. Gelfand nació en 1913 en Ucrania, o en la Ucrania sometida a Rusia en aquel momento, en un pequeño pueblo llamado Ogni. Entonces, el problema que tuvo al nacer en un pueblo pequeño es que él no tenía los medios necesarios para poder asistir a unas clases de matemáticas magistrales, que es lo que realmente lo hubiera necesitado siendo de joven, sino que se tuvo que valer un poco por su cuenta. Los profesores de su colegio lo animaban y le prestaban todos los libros que él necesitaba, pero vamos, no podía asistir a la universidad cuando era chiquitillo, podríamos decir, y entonces lo que hizo fue hacerse autodidacta. No solo aprendió por su cuenta, sino que empezó a redescubrir cosas que ya estaban descubiertas, pero que nadie le había enseñado que existían. Por ejemplo, cuando tenía alrededor de 12 años, se dio cuenta de que había problemas que no se podían resolver de manera algebraica, sino que hacían falta también geometría y otras ramas. Así que para intentar solucionar ese problema, comenzó a crear tablas numéricas que relacionaban distintas medidas del círculo, que luego él descubrió que ellos eran tablas trigonométricas. Redescubrió el seno, el coseno, etcétera, etcétera, por su cuenta.
Perdona, Amelia, ¿has dicho con cuántos años?
Con 12 años.
Madre mía, es que me parecía que te había entendido mal, pero no.
No, con 12 años. Este hombre fue... O sea, estaba muy claro desde el principio que iba a ser matemático y fue muy brillante desde muy joven. Cuando llega 1923, la familia de Gelfand decide mudarse. Y entonces él tiene la oportunidad de entrar a una escuela vocacional para técnicos de laboratorio. Sin embargo, él no permaneció allí mucho tiempo, expulsado en 1930 por ser el hijo de un elemento burgués. Su padre era gerente de molino y se consideraba que por ello ya no podía asistir al colegio. Así que Gelfand, contando 16 años, decide irse a Moscú a vivir con algunos parientes lejanos que vivían allí y comienza a a ejercer distintos trabajos hasta que por fin a los 18 años es contratado como profesor de matemáticas en un instituto técnico. La verdad es que cuando Gelfand llega a Moscú, lo razonable hubiera sido que hubiera entrado o en un instituto o en una universidad, porque él hubiera tenido capacidad de sobra para abordar cualquier curso de matemáticas en la universidad. Pero el hecho de que, se suponía que era un hijo de estos de elementos burgueses no le permitía ser miembro del alumnado de una universidad. Sin embargo, el hecho de que los rusos en aquel momento estuvieran intentando que todo el mundo asistiera a la universidad y que todo el mundo se escolarizara, provocaba una falta de profesores enorme. Así que no podían ponerse tiquismiqui a la hora de quién podía enseñar y quién no, y lo contratan como profesor. Empieza siendo profesor de instituto y luego acaba siendo profesor universitario. Alrededor de los 19 años consigue colarse en un programa de doctorado que estaba dirigiendo Kolmogorov. Kolmogorov es uno de los matemáticos rusos más importantes en general. Y de nuevo, esto es bastante curioso. Primero, porque lo dejaran apuntarse a un programa de doctorado, y segundo, porque ni tenía el graduado escolar ni tenía un graduado en matemáticas. Él salta directamente a un doctorado, lo cual tiene su mérito, ¿eh?
Desde luego que sí.
Y bueno, bajo el mando, podríamos decir, de Kolmogorov, Gelfand comienza a trabajar en una tesis sobre funciones abstractas y operadores lineales. Eso es análisis funcional. Él empieza a trabajar en análisis funcional porque era algo que se llevaba, podríamos decir, se llevaba mucho en Rusia en aquel momento. La escuela de análisis era bastante fuerte. Para que nos hagamos una idea, las funciones son son reglas que asignan un número a otro número. El típico de ax te lo lleva a 2x, es decir, multiplicar un número por 2, o te lo lleva a x al cuadrado, elevar un número al cuadrado. Bueno, pues los funcionales son funciones que se aplican a otras funciones, en vez de aplicársela solamente a números. Y eso permite empezar a construir una serie de conceptos más interesantes desde el punto de vista matemático. Bueno, él presenta la tesis en 1935, sin embargo, a pesar de haber entregado la tesis, él no se había quedado de manos paradas solo estudiando, sino que había estado trabajando como profesor en la Universidad de Moscú. Tras la tesis de 1935, Gelfand comienza a trabajar en otra tesis que presenta en 1938 sobre teoría de anillos conmutativos normados. La teoría de anillos conmutativos normados no existía hasta que Gelfand no se la inventa cuando decide abordar ese tema. O sea que básicamente se la saca él de la manga y escribe una tesis al respecto. Y en esa tesis lo que hacía era plantear por primera vez, entre otras cosas, el concepto de ideal maximal, que es un concepto que ahora se utiliza con bastante asiduidad.
¿Para aplicarlo a qué cosas prácticas, por ejemplo, Amelia?
No, cosas prácticas no.
Vale, vale.
Solamente álgebra.
Operaciones de álgebra de alta matemática, digamos.
Bueno, sí y no, porque el concepto de ideal maximal se utiliza durante la carrera, sobre todo al principio, podríamos decir. O sea, que hace falta saber matemáticas, pero no demasiadas. Sin embargo, lo que él estaba haciendo sí era alta matemática.
Muy bien.
Bueno, pues en 1940, gracias a esa tesis, consigue el doctorado de ciencias en primer grado, que era el doctorado de ciencias más importante que se podía conseguir, o de los más importantes. En 1943, Gelfand es nombrado profesor de pleno derecho en la Universidad de Moscú. Y entonces, a partir de entonces, comienza a implementar un programa o un seminario en el cual lo que intenta es enseñar matemáticas, pero no matemáticas específicas de una rama, sino matemáticas en general a los alumnos que acuden a su seminario. Sin embargo, aquello no impidió que en 1952, el hecho de que fuera profesor de pleno derecho, no impide que en 1952 y de manera temporal perdiera su trabajo durante las campañas antisemitas. Sin embargo, en 1953, Gelfand es elegido miembro correspondiente de la Academia de Ciencias, que es un título muy importante dentro de los títulos conseguibles en la Universidad de Moscú. Y entonces, después de aquello ya no pueden echarlo, no pueden intentar evitar que vuelva a su puesto, lo cual hace después de la muerte de Stalin. Él se queda en ese puesto y en 1960 comienza a ayudar a construir el Instituto de Física Biológica dentro de la Academia Soviética de Ciencias. Y es por eso, por lo que os comenté antes, a partir de 1958, Gelfand había comenzado a tener un interés creciente tanto en biología como en medicina. Y de hecho, parte de sus más de 500 artículos versan sobre ello. Sin embargo, la mayor parte de los artículos van sobre matemática y matemática aplicada. Álgebra, como por ejemplo teoría de grupos, teoría de anillos, cohomología, ecuaciones diferenciales, análisis, etc. Sin embargo, el volumen de artículos que este hombre escribió no le impidió llevar a cabo otras actividades, como pudo ser presidente de la Sociedad de Matemáticas de Moscú entre el periodo 1968 y 1970 y dirigir el famoso Seminario de Matemáticas. En este Seminario de Matemáticas me gustaría destacar que cuando se muda a Estados Unidos se lo lleva con él. En 1989 Gelfand decide irse a Estados Unidos. Y la idea esta de seminario para enseñar a todos se la lleva con él. Y aquello llamaba bastante la atención en Estados Unidos porque no existían muchos programas de ese estilo. El hecho de enseñar a las personas a pensar como un matemático, es decir, a dar un punto de vista general y sobre todo innovador y original, eso es algo muy interesante porque las matemáticas, conforme ha ido pasando el tiempo, se van encasillando, podríamos decir, cada vez más. El hecho de que tengamos que estudiar muchas matemáticas hace que intentes especializarte en una u otra. Pero Gelfand no. Gelfand, como no veía la frontera, o aunque la viera, no le daba tanta importancia como otro, eso le permitía enseñar a pensar en matemáticas, podríamos decir. De hecho, Gelfand se implicaba mucho en seminarios, no solamente porque lo consideran interesante desde el punto de vista de enseñar matemáticas, sino desde el punto de vista de docente en general. De hecho, Gelfand demostró que tenía un especial interés en la docencia por los problemas que tuvo al no tener un maestro o maestros cuando era joven. Y escribió algunos libros de texto, tanto para universidad, como uno que se llama Álgebra Lineal y otro sobre cálculo de variaciones, como también algunos libros para institutos. Y fue uno de los fundadores de las Olimpiadas Matemáticas de Moscú, y montó una escuela de matemáticas por correspondencia para estudiantes del equivalente a la ESO y el bachillerato. Lo que antes no se podía hacer por internet, porque ahora ya sí podemos hacerlo por internet, él lo hacía por correspondencia. Este programa también se le llevó a Estados Unidos cuando emigró.
Claro, eso te iba a decir, lo que nos estás comentando, que hizo todo lo posible para que la gente que estaba interesada en las matemáticas, pero que no podía, digamos, matricularse en institutos o en universidades pudiera estudiar, ¿no?
Claro.
Lo que le pasó a él.
Sí, básicamente lo que le pasó a él. Y de hecho, programas similares siguen existiendo hoy en día. Por ejemplo, en Australia, donde la gente no puede ir al instituto porque el instituto está a 500 kilómetros, el instituto más cercano, existen programas de matemáticas por radio. Bueno, pues el equivalente de Gelfand sería este. En 1984, Gelfand es nombrado miembro de la Academia Soviética. La verdad es que a Gelfand lo tendrían que haber nombrado antes miembro de la Academia Soviética, pero el hecho del antisemitismo bastante asentado en las instituciones hizo que no llegara hasta 1984. Y después de que ya lo hubieran mencionado y nombrado en otras muchas universidades. Cinco años después, en 1989, Gelfand decide emigrar a Estados Unidos y durante el curso 1989-90 enseña en Harvard. Luego está un breve periodo de tiempo en el MIT y al final decide quedarse en la Universidad de Rutgers. Allí será catedrático en el Centro para Matemática, Ciencia y Educación Informática dentro del Instituto de Matemáticas Discretas y Ciencia Informática de la Universidad de Rutgers, hasta su muerte en 2009. Para quien no haya dado la cuenta, él llega a Estados Unidos con 76 años. Lo normal es que los profesores se retiren alrededor de los 70, pero él llega a Estados Unidos con 76 años y entra en Rutgers un año después. En 1992, Gelfand montó el programa de matemáticas equivalente al ruso en Estados Unidos, el programa por correspondencia, y por supuesto continuó con su seminario. Con respecto a logros y reconocimientos, pues yo creo que habría que tener en cuenta lo prolífico que fue, los 500 o alrededor de 500 artículos, y, y el hecho de que su trabajo fuera reconocido. No a todos los matemáticos se les reconoce el trabajo que han hecho a lo largo de su carrera, y menos durante mientras están vivos, pero este hombre sí. Por ejemplo, cuando estuvo en Rusia, durante su periodo en Rusia, recibió 3 órdenes de Lenin, y en 1978 recibió el primer premio Wolf que se concedió. El Wolf es uno de los 3 premios más importantes de la matemática. Están el Wolf, el Steele y la medalla Field. De hecho, él también recibió el Steele en 2005. En 1989 recibe el premio Kyoto, y en 1994 recibe la beca MacArthur. Fue elegido miembro honorario de la Academia Nacional de Ciencias de América, la Academia Americana de Arte y Escénica, la Academia Real Irlandesa, la Sociedad Americana de Matemáticas y la Sociedad Londinense de Matemáticas. Y otras más, pero que vamos, he acortado un poco la lista. Y bueno, Gelfand contribuyó a todas las ramas de las matemáticas y no se vio limitado. Una de las cosas más importantes que yo quiero que quede claro es eso, que no se vio limitado a una sola rama, lo cual suele ser habitual, sino que fue un matemático de todo, podríamos decir.
¿Matemático total?
¿Perdón?
¿El matemático total?
Sí, podríamos decir que sí. Y ya os comento, esto es una cosa muy rara porque conforme va avanzando el tiempo es muy difícil abarcar todas las ramas a la vez. Y bueno, él consideraba que su éxito personal, quizás su mayor éxito personal, había sido su seminario, entre otras cosas porque le permitía contar con una cantera inagotable de pensadores muy diversos, y porque si había algo que no le faltaban en Moscú, en aquel momento eran estudiantes de matemáticas. Había muchos estudiantes de matemáticas cuando Gelfand estaba en Rusia. Y eso le permitió dos cosas. Primero, escribir un gran número de artículos en colaboración, escribir artículos desde distintos puntos de vista y, sobre todo, sentar las bases de nuevas áreas de investigación. De hecho, se dice que este hombre inventaba nuevas áreas de investigación una cada 10 años aproximadamente.
Y que sus teoremas no eran difíciles, ¿no?
Sí, esa es otra cosa que decían de él, que sus teoremas no eran difíciles. Él no podía demostrar teoremas difíciles porque todo lo hacía fácil y asequible.
Muy bien. Igual que haces con nosotros tú, Amelia, introduciéndonos en el proceloso para muchos mundo de las matemáticas y presentándonos a personas tan interesantes, a matemáticos tan importantes como Israel Moiseevich Gelfand. Te lo agradecemos muchísimo.
Gracias a ustedes.